Bien, pues vamos entonces a iniciar con la segunda carta de Juan. Terminamos el domingo pasado con la primera carta de Juan y ahora vamos a iniciar con esta breve segunda carta de Juan que consta de 13 versículos. Segunda carta de Juan. Hoy es domingo primero de febrero, ya estamos en febrero del 2015. Y hemos titulado esta enseñanza Perseverando en la Verdad. Perseverando en la Verdad. Ya estamos ahí, segunda de Juan, capítulo 1. Bien, pues si ya estamos ahí, vamos a leer esta breve pero sustanciosa segunda carta de Juan. Dice así, versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Bien, oremos, por favor. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Bendito Padre, venimos delante de ti, reconociendo que tu palabra es más dulce que la miel. Que de tus mandamientos adquirimos inteligencia, y que por ello, Señor, somos guardados de todo mal. Sabiduría es lo que te pedimos, Señor, para comprender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas a través de este pasaje. Guíanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que implante esta tu palabra en nuestras mentes y corazones y que podamos vivir por ella. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio de nosotros y en nosotros en Cristo Jesús. Amén. Si se fijaron bien, van a poder responder a esta pregunta. ¿Cuál es la palabra que se repite más en los primeros cuatro versículos? ¿Cuál? Verdad. ¿Sí? Verdad. Cinco veces en los primeros cuatro versículos, Juan hace referencia a la verdad. Y junto con la palabra mandamiento y doctrina, suman 12 usos de esas palabras en esta breve carta? Verdad, mandamiento y doctrina, que es enseñanza. Así que es fácil deducir que el Espíritu Santo tiene como propósito transmitirnos algo con respecto a la importancia de permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad es esencial para tener la seguridad de que somos hijos de Dios. Es esencial para tener la certeza de que somos hijos de Dios. Por el contrario, el que no persevera en la verdad del Evangelio no tiene a Dios, es decir, no es salvo. En el versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Sí? Claramente está diciendo que perseverar en la verdad es una manifestación de que somos hijos de Dios, y el no perseverar en ella es todo lo contrario. Quien no lo hace no tiene a Dios. Esto nos habla de conocer la verdad, pero también de obedecerla, de andar en ella, de perseverar en ella. El Señor Jesús dijo en Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces se trata, ¿sí?, no solamente de conocer la verdad, sino de hacer, de practicar esa verdad, de caminar de acuerdo a ella. Y ahí mismo en Mateo 7, versículos 24 en adelante, habla el Señor Jesús de dos personajes, ¿sí? El hombre insensato y el hombre prudente, ¿sí? Y la diferencia entre estos dos personajes es, primeramente, que los dos oyen sus palabras. Esa es la similitud. Y la diferencia es de que uno, al oír, la pone por obra, y el otro no la pone por obra. ¿Sí? Dice ahí Mateo 7, del 24 en adelante, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Fíjese bien lo que dice, el que me oye estas palabras ¿y qué? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Y luego lo compara diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, quiere decir que también escuchó, pero no las hizo, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Y sucedió lo mismo, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, la diferencia entre uno y otro es de que uno lo que oyó lo puso por obra, el otro lo que oyó no lo puso por obra. Y su ruina, dice, fue grande, ¿verdad? En ambos casos los dos pasaron por situaciones difíciles, pero uno prevaleció porque estaba cimentado sobre la roca, ¿sí? Y el otro no prevaleció porque estaba sobre la arena, sobre un terreno completamente frágil. Así que queda claro que una cosa es saber, conocer la verdad, y otra tan importante es obedecerla. Y Juan agrega otro elemento que es el amor. El amor y la verdad están íntimamente relacionados. El cristianismo verdadero tiene que ver tanto con el amor como con la verdad. ¿Sí? Son dos aspectos de la vida cristiana que tienen que ir a la par, tienen que ir juntos. Y sobreenfatizar uno de ellos por sobre el otro es perder de vista el evangelio verdadero. Intentar vivir la vida cristiana en la pura verdad, sin amor, es en primer lugar algo incongruente, ¿sí? Es algo incongruente. O sea, no podemos decir que tenemos la verdad y no vivir en amor. No demostrar el amor, como nos ha quedado bien claro a través de la primera carta de Juan. ¿Sí? Juan, de varias maneras y en repetidas ocasiones, nos hizo ver pues que la vida cristiana consiste en tener la fe correcta, vivir de acuerdo a esa fe, obedeciendo la palabra de Dios y manifestando amor los unos hacia los otros. Entonces, querer pararnos solamente en la verdad sin amor es una incongruencia. Y por otro lado, intentar vivir en base a puro amor, sin la verdad de por medio, es en realidad no amar a los que decimos amar. No, pues es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero no es solamente amor. Ya hemos visto que Él es verdad, Él es el verdadero, ¿verdad? Y Él es justo y Él es misericordioso, Él es muchas cosas. Así que vivir por puro amor, sin la verdad de por medio, no es vivir de acuerdo a la instrucción de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Dios, a quien ama, disciplina. Dios a quien ama, disciplina. Y esto está relacionado íntimamente con el amor. ¿Sí? Dios a quien ama, disciplina. Es por causa de su amor que Él disciplina a sus hijos. Es por causa del amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos que los disciplinamos, los instruimos en la justicia, los corregimos cuando es necesario. Y un hijo que no es disciplinado, dice la Escritura en Hebreos, conforme a la verdad de las Escrituras, es un hijo que no es amado. También un miembro de la iglesia de Cristo que no es confrontado y reprendido por su pecado, es un miembro que no es correctamente amado. ¿Sí? Mucho nos falta, ¿verdad? Como comunidad cristiana, el poder vivir esta clase de amor, un amor que está basado en la verdad, ¿sí? Que busca proteger la verdad, busca proteger a sus miembros. Sí, en base al amor, pero siempre en el contexto de la verdad. Si tú amas a alguien, ¿verdad que no quieres que se vaya al infierno? Por supuesto que no. Y por lo tanto le hablas la verdad acerca de su condición pecaminosa y de la salvación que es por medio de Jesucristo. Así que el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es el amor de Dios, pero también es la verdad de Dios. Es el mensaje de las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y como les decía, es un mensaje de amor, pero también es el mensaje de la verdad. Y para comprender el amor de Dios es necesario saber la verdad. Alguien que no sabe la verdad de su condición sin Dios, jamás va a poder entender el Evangelio. Las buenas nuevas no van a sonar así como tan buenas nuevas. Dice en Romanos capítulo 5, si quieren buscarlo, Romanos 5, versículos 8 al 9. Si está alguno de sus hijos ahí a su lado, pues lean la palabra junto con ellos. Y que no se distraigan en otras cosas, que participen realmente de la reunión a través de la lectura de la palabra. Dice Romanos 5, 8 y 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué qué? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Y el 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? La verdad es que siendo aún pecadores, merecedores de la ira de Dios y condenados para pasar la eternidad en el infierno, Dios muestra su amor al enviar a su Hijo a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, una vida justa, recta, y de esa manera poder tomar nuestro lugar en la cruz, sacrificándose, derramando su sangre ahí para pagar con su preciosa vida el precio de nuestro pecado, redimiéndonos así para presentarnos en su justicia delante de Dios. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, el Evangelio es verdad, habla de nuestra condición sin Dios, nuestro destino eterno, separados de Dios y condenados por toda la eternidad al infierno. Esa es la verdad. Pero la verdad también es que Dios, por su gran amor, envió a su Hijo a redimirnos, a rescatarnos de esa situación. Y si ponemos nuestra fe en Él como el único y suficiente Salvador, entonces seremos salvos. Van juntos la verdad y el amor. Y hemos aprendido también, a través de Primera de Juan, que los recipientes de sus cartas estaban siendo inquietados por falsos maestros, con doctrinas equivocadas, principalmente con respecto a lo que es la persona de Jesucristo. Y para que no confundieran el verdadero amor, Juan les escribe esta segunda carta, advirtiéndoles que el amor está basado en la verdad, y que si dichos maestros afirmaban, como decían, amarlos y estar en el amor, en realidad no lo hacían porque no estaban en la verdad. El amor verdadero no puede existir aparte de la verdad. Y dichos maestros no amaban porque con sus enseñanzas estaban destruyendo vidas, apartándolas de la verdad de Dios. Y por otro lado, no debían sentirse mal por no recibirlos y atenderlos. Seguramente estaban en la lucha ahí de poder recibir a estas personas para manifestar el amor cristiano. Teniendo en cuenta que la hospitalidad es una virtud que la Biblia exige de los creyentes, existía la posibilidad de que los discípulos de Juan se sintieran mal por no recibir en sus casas a los falsos maestros. Que los recibieran en aras de ser amorosos y atentos, aceptando así lo que ellos estaban proclamando, era algo inaceptable, era algo que no se debía permitir. Así que Juan escribe esta carta para, por un lado, alentar a sus destinatarios a permanecer en obediencia a la verdad, pero por otro lado, advertirles también acerca de los falsos maestros que tenían apariencia de piedad, que se disfrazaban como ángeles de luz, haciéndoselos muy amorosos, pero que estaban apartados de la verdad. Y vamos a ver más adelante cómo instruye claramente Juan que no tengamos nada que ver con ellos. Así que, dirigiéndose a sus oyentes, ahí en el versículo 1, Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Es curiosa la manera en que Juan dirige esta carta, dice, a la señora elegida y a sus hijos. ¿Quién era en realidad esta señora? Pues es difícil saber. Existen varias versiones, algunas, ahora sí que totalmente salidas, ¿no? Como que era una señora que se llamaba elegida, ¿verdad? Oye, elegida, ven, por favor, ¿verdad? Y así una serie de versiones que no tienen nada que ver con lo que la Escritura enseña. Pero existen dos posibilidades que pueden ser muy reales, cualquiera de las dos. Por un lado, que era una mujer conocida por Juan, que era miembro de la iglesia y que era conocida por su hospitalidad, ¿sí? O sea, que es una carta dirigida a una persona en particular y a su familia, que obviamente presenta principios que se aplican a cualquier familia cristiana. La otra posibilidad, y a mi juicio la más probable, es que sea una manera de referirse a una iglesia local y a sus miembros. ¿Sí? Cuando dice a la señora elegida, ¿sí?, muy bien puede ser a una iglesia local que está constituida por cristianos, que son los elegidos de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es referido como esposa, novia, mujer, madre, hasta hija. Y en el Nuevo Testamento se hace referencia a los creyentes como los elegidos, y la iglesia es el pueblo escogido por Dios. Además, la manera en la que cierra su carta, en el versículo 13, que se refiere diciendo los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, pues como que no es muy probable que las dos se llamaran elegidas, ¿no? Oye, me dirijo a ti, elegida, y te manda saludos tu hermana elegida, ¿sí? Entonces, como que más bien nos indica que se está dirigiendo a un grupo específico de creyentes de una iglesia local particular, como Gracia y Paz pudiera ser, y recibe saludos de otra comunidad en la cual él está actualmente ministrando, ¿sí? Independientemente si se trata de una mujer y su casa o de una iglesia local, el mensaje es el mismo y esto es lo que nos debe importar. Y además, el mensaje es relevante para aplicarlo en ambos contextos y aún en el contexto de nuestra situación actual. Y se refiere a los destinatarios de su carta como aquellos a quien ama en la verdad, denotando no solo una gran familiaridad, sino además expresándoles el amor profundo que tenía hacia ellos. Un amor, insisto, que estaba basado en la verdad. No es que diga los amo verdaderamente. No es lo que está diciendo, los amo verdaderamente, como decimos muchas veces, no, de verdad te amo. No. Los amo en verdad, lo cual califica el tipo de amor que manifiesta hacia ellos, ¿sí? Un amor que está basado no en un sentimiento únicamente, sino en la verdad, ¿sí? Es un amor que se origina en el hecho de que están en Cristo, quien es el verdadero Dios. Tal como lo presenta en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 20, lo vimos anteriormente, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces habla de un tipo de amor que está sustentado en la verdad. Y un amor que además es compartido con todos aquellos que han conocido la verdad, es decir, que han creído la verdad del Evangelio, todos aquellos que han creído la verdad del Evangelio. Es la verdad objetiva del Evangelio a lo que se está refiriendo Juan. ¿Sí? No es nada más una verdad así, en términos abstractos, sino es la verdad contenida en el Evangelio. Es la creencia común en la verdad del Evangelio lo que une a los creyentes. ¿Sí? Y la verdad siempre debe ir ligada al amor. El amor sin la verdad no es amor. Y la verdad sin amor tampoco es la verdad. ¿Sí? ¿Sí me explico? La verdad sin amor no es verdad. Y el amor sin la verdad no es un verdadero amor. El afecto entre los cristianos fluye de su compromiso por la verdad. No podemos tener una verdadera comunión con aquellos que rechazan la verdad del Evangelio, ya que no compartimos vida espiritual con ellos. Tales personas están fuera de la comunión de los creyentes, ya que solo aquellos que han obedecido la verdad pueden tener un sincero amor por los hermanos. ¿Sí? En 1 Pedro 1:22, Pedro dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es decir, ya que han creído, dice Pedro, ya que han creído, obedecer a la verdad es lo mismo que creer. ¿Sí? Estar en la fe verdadera. Ya que han creído, ámense unos a otros. ¿Sí? Te establece el vínculo que une a los cristianos, la fe, el haber creído. ¿Sí? Y ya que la salvación requiere creer la verdad del Evangelio, es sumamente importante para la iglesia proclamar el mensaje correcto. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante proclamar el mensaje correcto? ¿Sí? Una presentación sencilla, pero completa, bíblica del Evangelio puede ser suficiente en el poder del Espíritu Santo para salvar a quien sea. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios, ¿verdad?, el que pone convicción, el que trae la revelación de Jesucristo para que alguien pueda nacer de nuevo. Pero por otro lado, una presentación, por más elaborada que sea, ¿verdad?, con todos los, ¿verdad?, la faramaya, pues así, un algo muy excelentemente presentado, ¿sí?, que no contenga la verdad completa del Evangelio, no salva a nadie. No salva a nadie. Es el Evangelio el que salva, ¿sí?, por el poder del Espíritu Santo. La asociación que hace Juan del amor y la verdad, entonces, muestra que ambos son compatibles. ¿Por qué? Porque luego pensamos que son dos cosas que no se unen, ¿verdad? Sí. No, es que dales amor a tus hijos. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? ¿Sí? Implica que les hablas la verdad. ¿Sí? Implica que los disciplinas, que los guías, ¿verdad?, que los instruyes. Verdad y amor, y van juntos, son compatibles. Los creyentes debemos hablar en amor, pero también hablar la verdad. Efesios 4:15, no lo busquen, se lo leo, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, fíjense muy bien, siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? Van juntos. Y minimizar la verdad en aras del amor es abandonar el amor bíblico, el cual está basado en la verdad. Y los propósitos de Dios jamás se lograrán comprometiendo la verdad. El amor por las almas nunca es manifestado minimizando la verdad. ¿Sí? De ahí la importancia de hablar las cosas como son, de predicar el evangelio tal como es. Y a continuación Juan dice que la razón para escribirles es precisamente por causa de esta verdad. En el versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Sí? Aquí Juan se incluye también en esto. ¿Sí? Se trata de defender y proteger la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. El amor cristiano, la comunión de unos con otros, la hospitalidad, son aspectos importantes del cristianismo, puesto que dan evidencia del poder transformador del evangelio. Entonces, esto lo tenemos que entender muy bien. ¿Sí? Ya vimos en Primera de Juan la importancia del amor fraternal, ¿sí?, como una evidencia de la fe, de estar en Cristo. Y también somos exhortados en todo el Nuevo Testamento a practicar la hospitalidad. Por ejemplo, Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Sí? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En Primera de Pedro 4, versículos 8 y 9, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y en Hebreos 13, versículos 1 y 2 dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Sí? Entonces, es bien importante la hospitalidad dentro del cristianismo. Los creyentes compartimos un amor que fluye de nuestra común vida eterna en Cristo, pero no podemos manifestar ese amor aparte de un compromiso firme con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la verdad de Dios, debe permear todos los aspectos de la vida individual y corporativa de la iglesia, fundamentando su predicación, su evangelismo y la comunión de los unos con los otros. Esa verdad, dice Juan, es algo, o más bien, es alguien que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Incluyéndose, Juan dice, esta verdad es algo que está en nosotros y que va a estar para siempre en nosotros, haciendo referencia al Espíritu Santo que mora en cada creyente y que estará con él para siempre. Los cristianos estamos eternamente asegurados porque la verdad permanece en nosotros. Y dicha verdad es Cristo, quien prometió que estaría con nosotros para siempre por medio del Espíritu Santo. Y Pablo confirma la realidad, esta realidad en cada cristiano. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, Efesios 1, 13 y 14. Dice Pablo, en él, o sea, refiriéndose a Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense bien, habiendo oído, ¿qué cosa? El evangelio. ¿Sí? Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, la verdad mora en el creyente por el Espíritu Santo que se le ha dado por la fe en Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que nos guía, dice la palabra, toda la verdad. Claro que jamás llegaremos a comprender la vasta profundidad de todas las verdades bíblicas. Pero todo cristiano debe entender, por lo menos, la verdad de la salvación. Si no entiende lo que es la salvación por medio de Jesucristo, entonces no es alguien que ha nacido de nuevo, no es un verdadero cristiano. Y a lo mejor deberías preguntarte si tus hijos, por ejemplo, conocen la verdad del evangelio. Sí, aquí en la iglesia les compartimos el evangelio, lo estamos haciendo en este momento, pero también lo hacemos en cada una de las clases. Pero tú te has encargado de enseñarle a tus hijos la verdad del evangelio, de estarlo repitiendo, o das por hecho que ya lo saben. Es algo que, ¿verdad?, para pensar. Sabemos la verdad es que sabemos, es entender nuestra condición. Sabemos que somos pecadores y que como tales enfrentaremos el juicio de Dios. Que el perdón de los pecados es solamente por la gracia divina. Aparte de las obras, no hay obras que nos puedan ayudar a ganarnos la salvación. Y esto a través de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo y de su resurrección. Así que entender esto es vivir de acuerdo a ello, y eso es lo que identifica a un verdadero creyente, como lo estuvimos viendo durante toda la primera carta de Juan. La permanencia en Cristo y en su palabra es un distintivo del verdadero cristiano. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? O sea, lo que hace que seas mi discípulo, lo que te distingue como mi discípulo, es que permaneces en mi palabra, dice Jesús. Y es lo mismo cuando habla de que quien permanece en él, en Jesús, no permanece en tinieblas. En Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Sí? Entonces, no hay más que dos sopas, o permanecer en tinieblas o permanecer en luz. Y permanecer en luz es permanecer en Cristo, en su palabra, en el evangelio. El que cree en Jesús permanece en él y Jesús en él. ¿Sí? Y al permanecer en Cristo adquirimos confianza para el día del juicio, como dice en 1 Juan 2:28, que dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, permanecer en él, vivir en su palabra, obedeciendo, eso nos da confianza de que somos hijos de Dios y nos da confianza para el día de juicio. Por estar en Cristo, El cristiano tiene en sí mismo la palabra de verdad para siempre, para siempre. Y no solo eso, sino que disfruta, como dice aquí Juan, de gracia, misericordia y paz. Versículo 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Sí? Otra vez, ese par de conceptos juntos, verdad y amor. Y más que un deseo, es una afirmación de que al permanecer en la verdad, la gracia, la misericordia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo estará con ellos. Juan reafirma a sus discípulos enfatizando que la gracia, la misericordia y la paz de Dios estará con ellos a pesar de lo que digan los falsos maestros, quienes estaban inquietando pues a la comunidad, enseñando algo totalmente diferente. Podríamos decir que estas son tres bendiciones espirituales que vienen de parte de Dios por causa de Cristo, a quien aquí se refiere otra vez como el Hijo del Padre, como queriendo reafirmar que no se trata de un Jesús como lo presentan los falsos maestros, sino Dios encarnado que vino a dar su vida en rescate por los pecadores. Y dichas bendiciones son el resultado de creer el Evangelio. Todo aquel que cree que en Jesucristo disfruta de estas bendiciones espirituales. Gracia, misericordia y paz. ¿Sí? Como gracia y paz, ¿verdad? Nomás le agregamos la misericordia. Y estos tres conceptos definen la progresión espiritual, ¿verdad? La progresión del plan de salvación. La gracia, o es por la gracia de Dios, ¿sí?, que tenemos acceso a la salvación. La gracia de Dios causa que Dios otorgue misericordia, lo cual resulta en paz, es decir, en la reconciliación con Dios. Gracia describe lo que Dios ha hecho por nosotros y que no merecíamos, ¿sí? Es por su gracia que hemos sido redimidos. No lo merecíamos. Misericordia ve a los pecadores como miserables, desposeídos de toda posibilidad, ¿verdad? Sumamente necesitados. Y se entiende como aquello que no recibimos, aunque lo merecemos. ¿Sí? Aquello que no recibimos, aunque lo merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Juicio, ¿verdad? Muerte. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Todos hemos pecado. No hay justo, ni uno solo. Estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí?, por nuestro pecado. Pero misericordia es no darnos lo que merecemos. Y la paz, podríamos verlo como el resultado de haber recibido la gracia y la misericordia de Dios, ya que al perdonar sus pecados, el pecador es reconciliado con Dios y por lo tanto entra en paz con Él. Por la gracia de Dios, recibe misericordia y el resultado es paz para con Dios. Hechos 10:36, por ejemplo, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. ¿Sí? El evangelio es un mensaje de paz, porque habla de la reconciliación. Pero para ser reconciliados primero es necesario creer que merecemos lo que merecemos, ¿verdad? Juicio y condenación eterna. Somos culpables. Pero por su gracia, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar y llevar nuestros pecados ahí en la cruz. Entonces, ahí es donde somos reconciliados con Él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Justificados por medio de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Y es lo que muchas veces la gente no sabe, ¿verdad? La gente que no ha conocido el Evangelio no sabe que está enemistada con Dios. Cree que está bien con Dios. Pero no es cierto. Todos, sin Cristo, estamos enemistados con Dios por causa de nuestro pecado. Y la única manera de reconciliarnos con Él es por medio de la justicia de Cristo y su sacrificio hecho ahí en la cruz. Entonces, podríamos mencionar muchos más pasajes, ¿no?, acerca de lo importante de la reconciliación. Colosenses 1:20 dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es el sacrificio de Cristo lo que logra que podamos tener paz, que podamos ser reconciliados con Dios. Estas bendiciones han sido derramadas sobre nosotros, sí, tanto por la verdad como por el amor de Dios. Digamos que la verdad y el amor son como las dos piernas del cristiano. ¿Sí? Si nada más trata de caminar en una sola de las piernas, pues lo más seguro es que se vaya a caer. Y además no va a poder avanzar mucho. Pero la verdad lo sustenta y el amor lo sustenta y ambos sirven para que pueda caminar de una manera eficaz. Y es por eso que a Juan le dio mucho gusto constatar que algunos de los cristianos de esa comunidad andaban en la verdad. En el versículo 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Sabemos que es necesario no solamente conocer y creer la palabra de Dios, sino que vivirla, ¿verdad? Así que andar en la verdad es ir por la vida bajo el control de la palabra de Dios. Andar en la verdad es ir por la vida obedeciendo y siendo controlados por la palabra de Dios. Y Juan dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. A él le dio mucho gusto saber, constatar que había un grupo de cristianos que estaban caminando en la verdad. Se llenó de gozo. ¿Y a quién no le llena de gozo que sus hijos caminen en la verdad? ¿Sí? Igual Dios se goza cuando sus hijos caminamos en la verdad, andamos en la verdad. Y la referencia que Juan hace a caminar conforme al mandamiento recibido del Padre no es una referencia a un mandamiento en particular, sino que habla del mandato a obedecer la Escritura en general. Y particularmente hablando en el contexto del Evangelio, obedecer el Evangelio. Pablo, por ejemplo, exhorta a Timoteo a guardar el mandamiento. En 1 Timoteo 6, versículos 13 y 14, Pablo le dice a Timoteo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es necesario, le dice Pablo a Timoteo, que obedezcas a Dios manteniendo una conducta pura e irreprensible. Eso es guardar el mandamiento. Ir por la vida manteniendo una conducta pura e irreprensible. Y la obediencia a la voluntad de Dios no es opcional. Como que muchas veces lo tomamos, ¿verdad?, de manera opcional. No, sí, la Biblia dice, pero yo tengo una razón, una justificación mayor para no andar en la verdad. No es opcional. Es decir, lo que conocemos por medio de la palabra de Dios es ¿para qué? Para creerlo y ¿para qué más? Para obedecerlo. Claro que habrá cosas que no nos quedan muy claras en la Biblia. Pero ¿qué de aquellas cosas que sí están bien claras? ¿Cuál es nuestra actitud hacia aquellas cosas que están bien claras? ¿Realmente tenemos la disposición de obedecerlas? ¿O ponemos cuanto pero se nos ocurre? Veamos algunas. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Versículos 18 al 22. Y aquí hay para todos, ¿eh? Dice, casadas. ¿Cuántas casadas hay aquí? Les habla. Estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Sé que han estado hablando en la enseñanza de la feminidad bíblica acerca de esto. Así que no me voy a meter mucho en detalles, ¿no? Porque ya les han estado remachando eso. Y luego dice, maridos. ¿Cuántos maridos sabemos aquí? ¿Verdad? Sabemos algunos. Amar a vuestras mujeres y no seáis, ¿cómo? Ásperos con ellas. Ah, caray. ¿Cuántas justificaciones tenemos para ser ásperos? ¿Sí? Pero aquí no dice, no habla de justificaciones, simplemente dice ama, ¿sí? Amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, hijos, ¿dónde están los hijos? Híjole, no les va a gustar mucho esto, pero dice, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al pastor. Así dice, agrada a Dios, ¿sí? Agrada al Señor, ¿sí? ¿Es fácil obedecer? Y luego, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sí? No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En otras palabras, sé congruente entre lo que les pides y tú haces. ¿Sí? Para que no se desalienten. Siervos, trabajadores, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Bueno, en algunas cosas obedécelos, ¿verdad? Es que si tú conocieras a mi jefe, pues aquí dice obedecer a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. ¿Cuántas excusas tienes para no agradar a tu jefe, para no servir donde estás sirviendo de la mejor manera, con la mejor actitud? ¿Sí? Sin embargo, no dice eso. Simplemente que lo hagas. Y si nos vamos poquito más para atrás, en el capítulo 3, versículo 13, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Sí? ¿Qué tan dispuesto estás a perdonar? ¿Qué tan bien soportas a tus hermanos en Cristo? Una más, 2 Corintios 6, 14. Estoy leyendo puras que son así bien obvias, ¿no? O sea, porque luego en otras encontramos razones por las cuales no obedecer. Decimos, ay, es que no está tan claro, ¿verdad? 2 Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Sí? Y generalmente asociamos este versículo, este pasaje, con el matrimonio, el noviazgo, y sí aplica. ¿Sí? Pero va mucho más allá que eso. Cualquier asociación que hagamos de tipo comercial o de otro tipo con los incrédulos no está permitida por la palabra de Dios. No te unas, dicen, yugo desigual. Ah, pero es que nos conviene para nuestros propósitos. Ah, ahora resulta que el fin justifica los medios. Entonces, como a ti te va a favorecer eso que estás haciendo, entonces está permitido, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a cambiar, le vamos a poner, bueno, únete en yugo desigual solamente que te beneficie a ti, ¿verdad? Dice, no te unas. Entonces, estos son ejemplos, solamente unos cuantos ejemplos, de la importancia de andar en la verdad. A Juan le dio mucho gusto saber que había cristianos de esa comunidad que andaban en la verdad, que se conducían de una manera que estaban dando testimonio realmente de que creían y vivían la verdad. ¿Y por qué le daba tanto gusto? Tanto gusto y tanto gozo, ¿verdad? Porque al constatar que andaban en la verdad y permanecían en ella, confirmaban que en realidad habían creído el Evangelio. Y pues, aquí la pregunta obligada es, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Se puede decir que andas en la verdad? ¿Refleja tu vida una comunión íntima con Dios y con su palabra? ¿Es el amor que manifiestas un amor basado en la verdad? Es más, ¿incomodas a los que están a tu alrededor? ¿Incomodas a tu cónyuge que no es cristiano o a tus hijos que no son cristianos? ¿Con tu apego a la verdad, con tu firmeza a lo que dice la Escritura? ¿A tus compañeros de trabajo los incomodas con tu testimonio? ¿O sacrificas la verdad en aras del amor? No, es que hay que ser amorosos, ¿verdad? Y hay que permitir todo, ¿verdad? Ser bien tolerantes, porque debemos mostrar el amor de Dios. Pues para mí me queda muy claro aquí, ¿verdad? Lo que está exponiendo Juan. Las dos cosas van juntas. No podemos sacrificar la verdad en aras del amor, ni tampoco podemos decir que amamos si no estamos sustentados en la verdad. Jesús nos da el ejemplo de alguien que incomodó a sus seguidores para que no lo siguieran por motivos incorrectos. Ahí venía la multitud atrás de él y Jesús se detiene y dice, momento, si quieres venir en pos de mí, Niégate a ti mismo, toma tu cruz y entonces sí sígueme. Si no estás dispuesto ni a sacrificar tu propia vida, si no estás dispuesto a sacrificar tus ideales, tus pasiones, tus planes, ni me sigas. Así de duro, pero así de firme. Pablo también incomodó a sus oyentes, como cuando estaba delante de Félix, el gobernador. En Hechos 24, versículos 24 y 25, dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Acerca de qué le oyó? De la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Sí? Ya no quiso seguirlo oyendo. Se incomodó demasiado Félix. ¿Por qué? Porque Pablo no le estaba diciendo: mira, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sí? No, le habló de justicia, dominio propio y juicio venidero. Le habló de su condición pecaminosa, de su incapacidad para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y del juicio que le esperaba si seguía así y no se arrepentía. Pues claro que lo incomodó. Y como no se arrepintió ni estaba dispuesto a arrepentirse, dijo: ahí nos vemos, Pablo, ahí luego te llamo, ¿verdad? Cuando estés de mejor humor, a ver si me dices cosas bonitas, ¿verdad? Que voy a tener éxito y que voy a, ¿verdad?, llegar a ser el emperador de Roma. Lo confrontó con su vida de pecado. Eso es amor. Eso es amor. Pero es también verdad. Oremos. Bendito Padre, alabamos tu nombre, Señor, y sabemos que tu palabra es dura. ¿Quién la ha de creer, Señor? Pero tu poder, Señor, sobrepasa cualquier cosa que nosotros intentemos hacer. Yo te pido, Señor, que sea tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu que venga y trate, Señor, con cada uno de nosotros. Con aquellos que no han creído, que tu Espíritu Santo les muestre su condición y que es urgente que se arrepientan y vengan a Jesucristo para salvación. Y a los que por tu gracia hemos creído, Señor, que realmente podamos andar en amor, caminar en tu verdad, dando testimonio de que somos tus hijos, pero no solo eso, sino viviendo en esa seguridad de saber que tú permaneces en nosotros para siempre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Guíanos, Señor, y exáltate en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.